Bueno, hermanos, en esta mañana pido que abran sus Biblias conmigo, libro de Mateo, San Mateo, capítulo 4. Comenzando a leer desde el versículo 12, vamos a llegar al versículo 17. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Naftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Naftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nunca debemos nosotros pensar cuando leemos en los evangelios que están en un orden cronológico. No están en un orden cronológico a propósito. Fueron escritos, inspirados por el Espíritu Santo. Y lo que está escrito aquí es la palabra de Dios infalible, pero no está escrito en un orden cronológico. No fue escrito para ese motivo. No es una cronología. No fue escrita de esa manera. Cada uno escribió la historia del ministerio y la vida de nuestro Señor Jesucristo como fue inspirado por el Espíritu Santo para mejor servir sus propósitos en la narrativa del Espíritu Santo. El hecho de que la narrativa de Mateo no es consecutivo no debe preocuparnos. No debemos nosotros preocuparnos de que no está en orden. Varias cosas, por ejemplo, sucedieron entre lo que vemos aquí cuando el Señor Jesucristo vino a Capernaum. Primeramente, después de su bautismo del Señor Jesucristo, para darles un orden cronológico. Después del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado. Es lo primero que vimos. La semana pasada el Señor Jesucristo fue llevado al desierto para hacer frente o lidiar, ser tentado por el enemigo de nuestras almas, el diablo. Después de que él regresó del desierto, quiero que vean Juan capítulo 1. En Juan capítulo 1 tampoco está en orden cronológico, pero en Juan capítulo 1, vino el Señor Jesucristo a Juan el Bautista. Vino a Juan el Bautista, dice versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía. Hay algo aquí profundo. Dice Juan el Bautista: yo no lo conocía. No dice aquí que no estaba enterado de él. Era el primo del Señor Jesucristo. Yo no le conocía como el Cristo. Yo era el precursor del Cristo. Juan el Bautista dijo, viene uno después de mí, no sabiendo que era Jesús. Sabiendo que Jesús en su carácter era más que Juan. Porque él dice, cuando vino el Señor Jesucristo a Juan, él dijo, yo necesito ser bautizado de ti. No fue hasta después que el Espíritu Santo vino sobre él. Esta es la señal de que él era el ungido. Yo no le conocía más para que fuese manifestado, ¿quién? Cristo, a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, Dios, con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahora, después de que fue bautizado, vino el Espíritu Santo sobre él. Él fue impulsado al desierto para ser tentado de Satanás. Versículo 34 dice, yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Otra vez estaba Juan y dos discípulos, y mirando a Jesús andaba por allí, he aquí el Cordero de Dios. Aquí está hablando de, después de esto, él señaló a Cristo, y vinieron esos dos discípulos. Uno de ellos era Juan, el amado, el apóstol amado. Esto está en versículo 39 al 51, llamando a sus primeros discípulos. Después de esto, vemos allá en Juan capítulo 1, la primera Pascua, pero en Juan capítulo 2, vemos la primera Pascua, el primer milagro del Señor Jesucristo y la primera Pascua. Entonces tenemos cuando el Señor Jesucristo fue bautizado y él entonces vino y fue llamado los primeros discípulos hasta el versículo 51. Luego, después de eso, entonces viene la fiesta de Canaán, la fiesta de las bodas de Canaán, y después de eso viene la primera Pascua que celebró el Señor Jesucristo en Jerusalén, del versículo 13 al versículo 22. Y luego es ahí donde el Señor Jesucristo entró al templo y echó a los que hacían mercado. Después tenemos el discurso con Nicodemo y después la mujer samaritana en el capítulo 4. Ahora, en versículo 43 dice, dos días después salió de ahí y fue a Galilea. Ahora regresamos allá al capítulo 4 de Juan. Meses habían pasado desde que él llamó a sus primeros discípulos y había ido predicando. Ahora, cuando él predicó, vamos a ver en esta mañana, él comenzó a predicar. Después de que él fue identificado en su ministerio público, él siendo Dios, él estuvo los primeros 30 años de su vida viviendo una vida en anonimato, por decir así, simplemente estando bajo la ley, sirviendo bajo la ley, obediente a su madre y a José, su supuesto padre, obedeciendo toda la ley de Dios. Esto es lo que Dios requiere de ti y de mí. Esto es lo que Dios demanda. Esto es lo único que Dios acepta. Perfección. Perfección a la santa ley de Dios. Y tú y yo nunca lo hemos cumplido. Y tú y yo nunca lo vamos a cumplir. Es decir, en nuestra persona. No podemos, no tenemos la habilidad. Nuestro hombre carnal está opuesto a la ley de Dios, está opuesto a la palabra de Dios y no puede sujetarse a la palabra de Dios, no tiene esa habilidad de hacerlo, porque lo que Dios requiere es perfección, y es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Esa es la santidad. Esa es la justicia que Dios imputa o pone a la cuenta de cada uno que cree en el Señor Jesucristo. Esa es nuestra aceptación delante de Dios, la fe del Señor Jesucristo, la fe, la fidelidad de Él. Ahora, vamos a ver que Él predicó, y quiero que veamos también a quiénes vino el Señor Jesucristo. La gracia de Dios. ¿A quiénes envía Dios este mensaje de las buenas nuevas? Y luego, tercero, quiero que veamos cuál fue el mensaje del Señor Jesucristo. Bueno, aquí Mateo comienza su relato del ministerio público y dice, cuando oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Juan había estado predicando en el desierto, como hemos leído, estaba predicando en el desierto y vino predicando arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Era el precursor del Señor Jesucristo. Estuvo predicando y salía a él toda Judea, Galilea, toda Jerusalén, salía a él. Ahí debemos aprender algo acerca de esta palabra toda. Cuando dice que toda Galilea, versículo, capítulo 3. Versículo 5, y salía a él, a Juan el Bautista, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Nadie debe entender que cada individuo de Judea y del Jordán, de la provincia y de Jerusalén, salió a él. Nadie debe entender que cada uno, si habían 2,355,000, que los 2,350,000 salieron. Está hablando de toda clase de gente. De toda clase de gente. Así también nosotros debemos aprender cuando Dios habla de todos en la redención, está hablando de toda clase de gente. No de todos sin excepción, sino de todos sin distinción. Sin distinción. Ricos, pobres, gente estudiada, gente que no tiene estudios, gente de un país, así como judíos, como gentiles. Bueno, vino predicando. Vino o volvió a Galilea. Y dice allá en versículo 13, dejando a Nazaret. Es una palabra muy triste. Es una palabra muy triste esto. Dejando a Nazaret. Pero saben que Dios es soberano en la salvación. Y Él puede dejar a quien Él quiere dejar. Y escuchen, aquí hay algo más. Él deja a los que quieren ser dejados. Él deja a la gente tener exactamente lo que quieren. Es decir, cuando una persona se pierde por su propia culpa, porque eso quiere. El hombre está en tinieblas y le gusta estar en sus tinieblas. Él dejó a Nazaret. Leímos aquí en Lucas capítulo 4, cuando él entró a Nazaret, que salió la gente para escucharle. Todos estaban animados porque habían oído lo que el Señor Jesucristo había dicho y hecho en otros lugares. Su fama estaba siendo difundida por todas partes. Y ellos pensaron, seguramente él va a hacer las mismas cosas aquí. Seguramente alguna persona pensará, Dios va a salvarme a mí porque mis padres son salvos. Dios me va a salvar a mí porque yo asisto a la iglesia. O Dios me va a salvar a mí porque yo hago de mi parte, o porque yo conozco mucho de la Biblia, o porque esto o lo otro. Esta gente pensaba que tenía algún, que el Señor Jesucristo estaba obligado a ellos porque era de ahí. y porque él era de allí o había allí se había criado en Nazaret, ellos pensaron, está obligado a nosotros. Eso que hemos oído que hace allá, seguramente lo tiene que hacer acá. ¿Cómo no? Lo tiene que hacer acá. Fue cuando el Señor Jesucristo les dijo esos dos ejemplos. Dos ejemplos dio el Señor Jesucristo. Uno de esa mujer viuda de Sarepta, cuando Elías, Dios cerró los cielos por 3 años y medio y no llovió, y Dios no le envió profeta a ninguna de las viudas en Israel, sino solamente a esa viuda de Sarepta. ¿Y qué está diciendo el Señor Jesucristo? Dios es soberano en la salvación. Ningún hombre tiene reclamo o derecho de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es soberana. Y les dio otro ejemplo, clavo sobre clavo. ¿Quieres que algo esté firme? Ponle dos clavos. Dos clavos. Otro ejemplo, muchos leprosos en los días de Eliseo en la tierra de Israel. Pero ninguno de ellos fue enviado al profeta Eliseo, sino Naamán el sirio, general del ejército de los enemigos de Dios, un gentil, otra vez mostrándole, yo soy soberano, tengo misericordia de quien tengo misericordia, me compadezco de quien yo me quiera compadecer, y nadie tiene reclamo a la misericordia de Dios. Bueno, ¿qué hace la persona con eso? ¿Qué hace la persona con eso? El hombre natural se irrita, el hombre natural se enoja contra eso. ¿Y qué dice? Ah, pues, no, eso no es justo. Yo no voy a servir a un Dios así. Y dice, fuera contigo, fuera con ese Dios. Escuchen esto. Y si Dios te da lo que quieres, eso vas a hacer. Vas a decir, fuera con Él. Pero gracias sean dadas a Dios, su misericordia, además de ser soberana, es invencible para con aquellos que Él amó con amor eterno. Y aquellas personas que Él vino a salvar, Él les va a conquistar. Él les va a conquistar. Y los va a traer a sí mismo con lazos de amor. Pero él dejó. Ellos querían sacaron al Señor Jesucristo para matarlo, para despeñarlo de la cumbre. Pero dice la palabra de Dios que él salió de en medio de ellos, porque no era su tiempo. Y esa no era la muerte que él vino a morir. Él vino para ser hecho maldición. Como está escrito, maldito es todo aquel que es colgado en madero. No podía morir de otra manera. Tenía que morir de la manera que Dios dijo que moría. Tenía que morir de la misma hora que el Señor Dios había determinado que Él iba a morir. Por tanto, Él salió de Nazaret y vino el Señor Jesucristo y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Naftalí. Capernaum. ¿Quién es este lugar Capernaum? ¿A quiénes vino el Señor Jesucristo? ¿A quiénes viene las palabras de las buenas nuevas? Estas personas allá en Capernaum, región de Zabulón de Naftalí, nos dice aquí en versículo 16 que es un pueblo asentado en tinieblas, asentados en religión de sombra de muerte. ¿A quiénes viene la palabra de Dios? ¿A quiénes es anunciado las buenas nuevas? Primeramente, estas personas eran la escoria de la ciudadanía de Israel, la escoria. No dice ni siquiera Galilea de los judíos. Dice Galilea de los gentiles. Ahí practicaban toda clase de hechicerías, brujerías. Ahí estaban la gente entregada y había sido poseída por demonios, en un lugar oscuro, tinieblas de religión, tinieblas de superstición. Y es así como viene la palabra de Dios a cada uno de su pueblo. No importa donde quiera que sea, cada uno, si no has conocido al Señor Jesucristo, es decir, si Dios no se te ha revelado en la persona y la obra del Señor Jesucristo, no importa qué religión tenga una persona, no importa cuánto conocimiento tenga de la Biblia, Cristo Jesús es la luz. Una persona puede conocer mucho acerca de la Biblia y no conocer a Dios. Es más, las tinieblas más grandes que hay en el mundo es las tinieblas de la religión. Cristo dijo esto: si la luz que está en ti es tinieblas, si el conocimiento que te tienes de las Escrituras no te lleva a los pies del Señor Jesucristo a confiar únicamente en Él, confiar únicamente en su sangre, confiar únicamente en su justicia, entonces la luz que tienes es tinieblas. Si una persona puede tener la Biblia y también puede estar adorando a otro Dios, a un Jesús falso, muchos Cristos falsos, si la luz que está en ti es tinieblas, ¿cuán grandes son esas tinieblas? Ahora no solamente tienen las tinieblas de la naturaleza, las tinieblas de la tradición, las tinieblas de la religión misma. ¿A quiénes viene el Evangelio? El Evangelio viene a personas, como dice la palabra de Dios, muertas en delitos y pecados. Así es la gracia de nuestro Señor. Viene a pecadores, viene a personas que están en la condición de desesperación. ¿Saben? La depresión viene, los males mentales, la depresión y todo, viene por falta de esperanza. Por falta de una falta de esperanza, falta de luz, falta de entendimiento. Y aquí nuestro Señor Jesucristo, Él es la luz del mundo. Él es la luz que resplandece y da la única esperanza, la esperanza gloriosa, la esperanza segura. Él vino a Zebulón de Naftalí por esta razón, dice versículo 14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zebulón y tierra de Naftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Galilea de los gentiles, para que se cumpliese. ¿Por qué vino el Señor Jesucristo a esta región? Para que se cumpliera las Escrituras, para que se cumpliera el propósito de Dios. ¿Sabían que el propósito de Dios se está cumpliendo todo el tiempo? El propósito de Dios se está cumpliendo todo el tiempo. Pero quiero que piensen de esta manera: el Señor Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, vino a este mundo primeramente cuando caímos en nuestro padre Adán para cumplir el propósito de Dios. Vino conforme al propósito de Dios. Es decir, el propósito de Dios es ese pacto eterno. El propósito de Dios es el propósito que Él se propuso en sí mismo antes que el mundo fuese. El propósito de tener a un pueblo, de tener a un pueblo que sea semejante a su Hijo amado. Todas las cosas que Él hace, las hace a propósito. Nadie debe pensar que Dios tiene plan A, plan B. ¿Han oído eso? Dios tiene plan A, esto no salió, vamos a ir por un plan B. Ese es un Dios al que no debes temer. Es un Dios frustrado. Se puede frustrar su propósito, pero no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia dice, lo he pensado, también lo haré. El Dios de la Biblia dice que Él hace lo que Él quiere en los ejércitos del cielo, en los habitantes de la tierra, y nadie puede detener su mano y decir, ¿qué haces? Un Dios que puede ser frustrado en su propósito no es un Dios digno de tu adoración, no es un Dios digno de tu alabanza, y no es un Dios al que tienes que temer. Dicen las personas, creen en el Señor Jesucristo, pero dice, Él ya hizo todo lo que puede, su propósito salvarte, pero no puede si tú no le dejas. Pobrecito ese Dios, está frustrado. Pero escuchen, ese mismo Dios que quiere salvarte y no puede, cuando quiera también meterte al infierno, no le dejes. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Si un Dios quiere salvarte y no puede, tampoco puede condenarte, porque no puede. Hay que temer al Dios vivo y verdadero. Hay que temer al único Dios vivo y verdadero, el que todo lo que Él piensa lo hace. Allá en Efesios capítulo 1. El propósito de Dios, estamos hablando de esto. Él vino a propósito para que se cumpliesen las escrituras que fueron escritas por el profeta años antes, para que nosotros sepamos que todo lo que Dios está haciendo lo hace a propósito, según el propósito. Sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme su propósito son llamados. Esa palabra propósito, a propósito hace lo que hace. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Cristo, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí está su propósito. En amor, habiéndonos predestinado, está su propósito en el tiempo, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No es que vio algo en ti, no es que haya visto algo bueno en ti, según el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso. No hay diferencia en la masa, todos están perdidos. No hay nada, nadie, no hay justo ni hay uno, no hay ninguno que busque a Dios. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria, de su gracia, favor no merecido, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cuándo? En su propósito, antes de la fundación del mundo. En Cristo Jesús, Él puso su amor sobre su pueblo antes de la fundación. Y nunca ha mirado a su pueblo fuera de Cristo. ¿Tú crees en el Señor Jesucristo? ¿Dios te ha dado fe? ¿El Espíritu Santo está morando en ti? Dios nunca te ha mirado a ti para que tú respondas por tus pecados. Eso no te da licencia. Y eso no te da deseo de salir y vivir en pecado. Pero te llena el corazón de gratitud. En ti hay perdón, dice, para que seas adorado, para que seas reverenciado. Es el amor de Dios que nos constriñe. No nos da licencia. Sabemos que somos pecadores y confesamos, ¡ay de mí! ¡Miserable de mí! Yo quiero el bien y no lo hago. El mal que no quiero, eso hago. Hay otra ley en mí mismo que me lleva cautivo. Un día voy a ser librado cuando este cuerpo sea puesto en la tierra. Bueno, ese es buen día. Ese es buen día. Cuando pueda yo abrir los ojos y mirar al que me amó y se entregó por mí. Un día va a resucitar este cuerpo, pero no es el mismo cuerpo de pecado, cuerpo glorioso. Dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Nos los dio a conocer, no lo sabíamos, estábamos en tinieblas, estábamos en religión, estábamos en superstición, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, sigue siendo misterio, según su beneplácito, conforme a él le agradó, el cual sabía, otra vez esa palabra, propuesto en sí mismo, cuando se lo propuso, antes de la fundación del mundo, de reunir todas las cosas en Cristo, de que Cristo sea la cabeza de todo, que el Señor Jesucristo tenga supremacía sobre todas las cosas. Él lo va a manifestar en ese día. Ahora no vemos todas las cosas bajo sus pies, pero ese día sí lo vamos a ver. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las cosas que están en los cielos, como las cosas que están en la tierra. Y en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme, otra vez esa palabra, propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él hace todas las cosas según su voluntad, según el designio, según su propósito y su pacto eterno en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Esto no lo podíamos saber. Esto no lo podíamos saber porque estábamos en tinieblas. Tinieblas de religión, tinieblas de superstición. El hombre está muerto en delitos y pecados, pero no significa que no sea religioso. Es muy religioso. Se fabrica un Dios según su propia imaginación. ¿Has oído que alguien diga, mi Dios no haría eso? ¿Has oído que alguien diga eso? Le estás hablando de lo que Dios revela en su palabra. Él escogió un pueblo y lo amó con amor eterno. Se lo dio a su Hijo Cristo. Y solo los que están en Cristo Jesús son salvos. Y los que no creen en el Señor Jesucristo van a ir al infierno. Mi Dios no es así. ¿De dónde vino ese Dios? ¿De su tradición o de su imaginación? Es un ídolo. Es un ídolo. Mi Dios no es así. Te están diciendo la verdad. Su Dios no es así. Pero el Dios que se revela en la palabra de Dios, el Dios vivo y verdadero, sí es así. Sí es así. Dios solamente puede salvar por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Si hubiera otro camino, Dios no hubiera enviado a su Hijo al mundo a dar su vida, esa muerte tan horrenda. Si hubiera otra manera, si la salvación pudiera venir por las obras del hombre adelante, Dios no hubiera enviado a su Hijo. No es una colaboración. Y por cierto, si es obras, ya no es gracia. Si es algo que tú haces o tú aportas a tu salvación, entonces ya la salvación no es gracia, te lo mereces, lo ganaste. Pero así es como la piensa el hombre. La salvación es lo que yo me gano, lo que yo me merezco. Lo tenemos claramente expuesto en la religión de Caín y de Abel. Caín pensó que podía venir delante de Dios y ser aceptado por Dios por las obras o los frutos de su labor. Él trajo una ofrenda muy agradable, preciosos frutos. Imagínate, no había tantas plagas, apenas había ocurrido la caída. Y él trajo esa mesa, imagínate, ahí están los grandes melones, voy a hablar de la fruta que me gusta, los mangos, ahí están toda esa fruta que hay sobre la mesa. ¡Qué lindo se ve! Ha sido un banquete donde tienen toda esa fruta y se ve tan preciosa. Bonito a los ojos del hombre, odioso a los ojos de Dios. Ahí está ese sacrificio de Abel. Un cordero degollado, abierto, puesto sobre un altar. quemado. Odioso a los ojos del hombre natural, hermoso a los ojos de Dios. Solamente en Cristo Jesús Dios puede ser justo y también justificar al pecador. Solamente la sangre del Señor, el Cristo Jesús en su obra, justifica a Dios. Es ahí donde la ley de Dios es honrada, es magnificada, establecida en la obediencia del Señor Jesucristo. Y es ahí donde la ley es vindicada, la ley que demanda tu muerte, el alma que pecare, esa alma morirá. Si Dios no cumple su palabra, Él mismo es mentiroso. Pero Dios no miente. Dios dijo, el alma que pecare, esa alma morirá. Dios dice, Él tiene misericordia a pecadores. ¿Dónde está? ¿Cómo se resuelve ese acertijo? Es un enigma, un misterio. ¿Dónde? En la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Es en Cristo Jesús que Dios, como hombre, el Dios hombre, estableció la ley divina. Dio honra y gloria a esa ley. Él dijo, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En toda jota y tilde de la ley, Él cumplió la ley. Y luego, como nuestro sustituto, Dios lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que su pueblo, nosotros, seamos hechos la justicia de Dios en Él. Él tomó nuestro pecado en su propio cuerpo. Él fue a la cruz del Calvario. Él fue hecho maldición. Dios le dio la espalda a su Hijo. Y Él castigó el pecado de su pueblo en el cuerpo de su Hijo. Ahora la ley está satisfecha. La ley ya no tiene nada que demandar. Estoy muerto la ley. La ley no tiene nada que decirme. No tiene nada que decirme. Estoy muerto. Hay un ejemplo de esto. Quiero darles. Esa ley es un esposo malo. Esa ley es un esposo malo. Era nuestro, la palabra de Dios lo describe de esta manera. Estamos casados a la ley. Mientras estamos vivos a la ley tiene reclamos sobre nosotros y es un marido exigente. Imagínate, yo soy la esposa y estoy levantándome, ni siquiera he despertado. Ya se despertó mi esposo, está vestido completamente, perfectamente vestido y está parado junto a mí. Dice, levántate, floja, qué fea estás. Lo primero, eso es un marido abusivo, ¿verdad? Es tortura eso. Pues es lo que la ley te dice. Cada vez que miras a la ley te está diciendo, pecador, si lo estás viendo bien, pecador, injusto, mereces la muerte. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, esa fue mi muerte. Yo morí a mi primer marido, la ley. Ahora él no tiene ninguna autoridad sobre mí. Soy libre. Cristo nos hizo libres de la ley. Ahora estamos libres para servir a nuestro marido Cristo Jesús, nuestro esposo, en amor. Es mejor, es mucho mejor que la ley. La ley solo te puede condenar, no solo te puede matar. En Cristo Jesús tenemos vida. Oh, ya me largué. Bueno, vino a pecadores. El evangelio vino a personas en tinieblas. Vean lo que dice Juan capítulo 3. Aquí está la condenación. Juan capítulo 3 nos dice la razón por qué Dios envió a su Hijo al mundo. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no tenía que enviar a su Hijo para que el mundo fuera condenado. El mundo ya estaba condenado. Dios no envía el Evangelio a tus oídos para que seas condenado. Por naturaleza ya estás condenado. Si estás aquí sin Cristo, estás bajo la maldición de Dios. El Evangelio no viene con el propósito de que seas condenado. Ya por naturaleza y ya por tus obras, ya estás condenado. Ahora escuchen eso. Sino para que el mundo sea salvo por él. Gracias sean dadas a Dios. Dios envía su Evangelio a su pueblo para que sea salvo. No hay otra manera de que sea salvo. Para que oigas la palabra de Dios, para que seas salvo. Ese es el medio por el cual Dios ha querido salvar a su pueblo, para que oigas la palabra, para que, dice la palabra, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La religión tiene eso de cabeza, lo tiene de cabeza, porque ellos ponen eso como si fuera receta. Ahí está, repite después de mí esta oración, y hacen que ellos dicen una frase, la persona dice otra frase, luego dice otra frase, y después dice, ahí está, ya lo dijiste, eres salvo. No es una receta, una fórmula para ser salvo. Lo que dice allá en Romanos capítulo 10 es todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La razón por la que invocan al Señor Jesucristo es que Dios ya los salvó. Dios ya les dio vida. Dice allá el texto siguiente. No quiero perder ese paso allí en Juan 3, pero en Romanos capítulo 10, versículo 13. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Si no es una, Jesús no es una palabra mágica que se dice, es una palabra mágica. Cuando dice invocar el nombre del Señor, está hablando de conocimiento. Yo sé a quién he creído, dice el apóstol Pablo. La fe no es ignorante. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es decir, la invocación viene después de haber creído. Bueno, ¿cómo creen? ¿Cómo creerán en aquel del quien no han oído? ¿Cómo van a creer en el único Dios verdadero si están oyendo de un Dios falso? Y están clamando a un Dios falso. No tienen conocimiento, dice Isaías 45:20. Los que erigen el Dios de su madero y ruegan a un Dios que no salva, que no tiene poder para salvar. No importa quién, cómo lo nombres. Si no es el Dios, si no es el Cristo de la Biblia, no puede salvar. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Necesario que Dios envíe un predicador? ¿Es necesario que predique a Cristo Jesús? ¿Es necesario que el Espíritu Santo abra los ojos de una persona para que vea a Cristo Jesús? Y cuando oiga y abra los ojos y vea al Señor Jesucristo, entonces tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Y van a clamar. Van a clamar, Señor, sálvame. Es porque el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a terminar. La obra es de Él, desde el principio hasta el fin. Aquí en Juan capítulo 3, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquí está la condenación. Esto es lo que envía una persona a la eternidad del infierno. Aquí está la condenación, que la luz, Cristo Jesús, vino al mundo. El Evangelio. Dios no ha dejado a ninguna persona sin testimonio. La luz que recibe el hombre, de esa luz es responsable. Y no importa si es luz de vela o es luz de mediodía. Es luz, anda la luz que Dios te da. La luz vino al mundo. Hay una luz de la naturaleza. El mundo, los cielos cuentan su gloria. Sabemos que hay un Dios. Anda en esa luz. Lo más sensato que puede decir un hombre, y no lo dice. Lo más sensato que puede decir, y la única razón que lo dice es por la gracia de Dios. Hay un Dios, pero no lo conozco y no lo puedo conocer. Eso es ser honesto. Hay un Dios, lo veo en el cielo, mi razón me lo dice, lo veo en mi cuerpo, Dios me formó. Tengo un creador, pero no lo conozco y no lo puedo conocer. Es una persona honesta. Y si una persona es honesta, Dios le va a dar más luz. Pero la persona es deshonesta y dice, hay un Dios, y lo niega, dice, es una serpiente. Está yendo contra su propio razonamiento. Luego dice, somos hijos de Dios. Luego dice, somos hijos de Dios. Y luego dice, su Dios es serpiente. Pues, tú eres serpiente. Entonces, ¿cómo debes pensar que Dios es? Pero así es la maldad del hombre, que sigue bajando a su Dios hasta que lo pueda controlar y lo pone en su nicho. Ahí te quedas. Cuando te necesite, te vengo a ver. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y mientras más luz, más condenación. Aquí está la predicación del Evangelio. La persona que se sienta a oír la palabra de Dios y que rehúsa creer, confiar en el Señor Jesucristo, es más condenable que la persona que nunca oyó de Cristo. Aquí está la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas de su superstición, las tinieblas de su religión, las tinieblas de su tradición. No puedo yo venir a Cristo, porque si vengo a Cristo voy a tener que dejar toda mi tradición. Deja todo. Deja todo. Deja tu padre, tu madre, tu tradición, tu religión. Ven solamente. Cristo es el único salvador. Ninguna iglesia salva, ni esta iglesia. Ninguna denominación salva, ni esta denominación. Solamente Cristo Jesús. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Regreso a Mateo capítulo 4. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. El pueblo asentado, no solamente estando, sino asentado en gran tinieblas, asentado en tinieblas. ¿A quién viene la palabra? A pueblo asentado en tinieblas. Vean, vio gran luz. Pueden ver allá la gracia de Dios. El sol está alumbrando ahorita. En este momento el sol está alumbrando. ¿Saben quién no lo puede ver? La persona que está ciego. La persona que está ciego no lo puede ver. Personas que están en tinieblas vieron gran. ¿Has visto la gran luz? No solamente luz. Estamos hablando de la luz gloriosa, la luz de la persona y la obra del Señor Jesucristo. ¡Qué bendición! ¡Qué gracia! Dios que resplandeció, dice allá en 2 Corintios capítulo 4. Versículo 6. Versículo 3 dice, Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los ciegos, entre los que se pierden, está encubierto. Si nuestro evangelio, de la manera que Dios, la manera que Dios salva a un pecador, la razón por la cual Dios salva a un pecador, en quién está la salvación, si este evangelio de Cristo Jesús está encubierto, a los que están ciegos está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca. Dice una persona, no entiende lo que estás diciendo. En realidad no está difícil entender lo que estoy diciendo, pero Satanás ciega el entendimiento. Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dijo el Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Conocer a Dios es tener vida eterna. Conocerlo en su carácter, conocerlo en su obra. Y solamente en Cristo Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el unigénito del Padre que lo ha manifestado. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, dijo el Señor Jesucristo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Jesús, el Cristo, como Señor, y a nosotros, meramente como vuestros siervos, por amor de Jesús. Lo que estamos diciendo es por amor a Jesús. Él ha manifestado su amor a nosotros, y por nuestro amor a Él, les hablamos así. Por tu amor a Cristo hablas a tus familiares. Por tu amor a Cristo amas a tus los que trabajan contigo. Dios ha hecho esto por mí. Dios me ha manifestado, se ha manifestado en mi corazón. Dios me ha dado esperanza en Cristo. Es una esperanza segura, firme. Por amor a Cristo. No te estás predicando a ti mismo, sino la persona y la obra de Cristo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas, nosotros que estamos asentados en tinieblas, mandó, Dios mandó. Es orden de Dios. No es tu decisión. Dios mandó. Dios dijo, sea la luz. Fue la luz. Dios no dijo, ¿quieres aceptar a Cristo? Cuando Cristo se te manifestó, fue como si un tractor te aplastara. Así le pasó a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso estaba enojadísimo, furioso, amenazando a cualquiera que confesara a Cristo Jesús. Y yendo en camino a Damasco, luz le resplandeció. ¿Y dónde apareció Jesús? Estaba en él. Cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre y me va a revelar su Hijo en mí. Ahora le amo. Ahora le amo. Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Conocimiento de quién es Dios. De conocimiento de cómo puedo yo venir delante de Dios y ser acepto. El conocimiento de cómo puede Dios ser misericordioso con pecadores y a la misma vez justo. Esta es la gloria de Dios. La gloria es principal. Todo, la hechura de Dios es la gloria. Pero ¿saben qué dice la palabra de Dios? Voy a terminar con esto. ¿Saben qué dice la palabra de Dios? Cuando Dios creó el cielo, el universo, la tierra y todo, ¿saben qué dice la palabra de Dios? Esto es manualidad de Dios. Trabajo de dedos. Trabajo fácil. Manualidades. ¿Saben qué dice la palabra de Dios cuando Dios salvó a su pueblo de sus pecados? dice, Jehová desnudó su santo brazo. Esto es trabajo. Ahí está donde el poder de Dios se manifiesta. Ahí está donde la sabiduría de Dios se manifiesta. Ahí está todo Dios manifestado en su amor. Que el Señor bendiga su palabra.